El doctor José Luis Hernando Garrido es conservador del Museo Etnográfico de Castilla y León, profesor de la UNED también, colaborador esencial de la Enciclopedia del Románico y de la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campó, experto reconocido en escultura tardorrománica, y su investigación a lo largo de los últimos 25 años pues, se ha ocupado fundamentalmente del románico castellano-leonés, sus aspectos escultóricos y arquitectónicos, y con una vertiente del máximo interés, que es la relación de los discursos iconográficos con la interpretación popular que de los mismos pudiera haberse hecho, tanto en su momento de construcción como en el momento de la interpretación y vigencia posterior de esos motivos, en una línea que aúna conocimiento exhaustivo del repertorio iconográfico y conocimiento exhaustivo igualmente de la literatura popular, del acervo del refranero, etcétera, castellano, que le es muy familiar. Se ocupará en este congreso, sin embargo, de la configuración espacial de las iglesias catedralicias tardorrománicas de Zamora y Salamanca, obras capitales del románico español. Sin más, tiene la palabra.
Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Volia agrair en primer lloc la invitació a participar en aquest congrés internacional que em va fer en Gerardo Botto i els companys de l'equip de recerca Temple. És un compromís, és un honor i un compromís. Segurament em van cridar perquè amb la meva relació amb Gerardo i els companys de l'equip de treball és de forta amistat i perquè segurament en Gerardo ve de León i segurament agrairà que jo vingui aquí a parlar de les seves terres tan enyorades i volgudes. Ens va cridar l'atenció que tot candidat no sé què s'hi fa. Exacte, perdó. Tot candidat a doctor per la Universitat de Salamanca passés la nit abans de defensar la seva tesi a Capella, just a la de Santa Bàrbara, confiant que l'Esperit Sant l'il·luminés. La capella havia estat fundada pel bisbe Juan Lucero el 1334 i servia com a lloc d'enterrament de l'insigne eclesiàstic. Als peus del jacent es disposava una cadira sobre la qual reposava el doctorant, col·locant els peus al costat dels del bisbe allà sepultat. Esperava rebre, així, la ciència infusa de docte prelat i sortien bé, del tràngol al qual seria sotmès durant la seva defensa acadèmica. Si tot anava bé, l'aspirant sortia de festa. Si era suspès, sortia avergonyit per la porta dels carros, intentant amagar-se del poble, frustrat en les seves expectatives de participació en les festes. En semblant compromís, o poder pitjor, es troba ara un servidor. És simple aprenent, entre experts, amb moltes taules a sobre, perquè el que natura no en dona, Salamanca no presta. Eduardo Carrero subratllava, ho faré millor la xerrada de l'exposició en castellà, perquè és una llengua que resulta més còmode per platicar. Eduardo Carrero subratllava que la topografia eclesiàstica de les catedrales peninsulares seguia siendo una gran desconocida. Los claustros carentes de dependencias con una única función cementerial fueron espacios muy comunes en las catedrales hispánicas desde el siglo XII-XIII. Lejos de servir como articuladores entre áreas justapuestas, se emplearon para todo tipo de enterramientos privilegiados, generalmente arcosolios monumentales, asegurando la obtención de magros ingresos por concesión de fosas y la celebración de aniversarios. Y el claustro de la Catedral Vieja de Salamanca resultó ser el primero de los peninsulares en configurar sus muros para contener sepulturas, convirtiéndose en singular camposanto de prestigio con desarrollo de capillas en batería como la de Santa Bárbara, la de Santa Catalina, San Bartolomé o de Anaya, etc., que luego en Burgos se reinterpreta en léxico gótico como necrópolis canonical, continuando semejante tipología claustral en las catedrales de León, de Oviedo, de Orense, Plasencia, Santo Domingo de la Calzada y los claustros monásticos de Oña y de Santa María la Real de Nájera. En 1135, Alfonso VII hace una donación a la Catedral del Salvador de Zamora, señalando la necesidad de construir un claustro con refectorio, dormitorio y otras dependencias canonicales. La misma fecha en que Bernardo de Périgueux, antes fue monje en Sahagún y arcediano en Toledo, obtuvo la mitra episcopal independiente de Salamanca. Jerónimo de Périgueux había sido obispo de Zamora y Salamanca entre 1102 y 1120. No es baladí que la ciudad de Zamora acogiera, además, bastantes contingentes de repobladores francos y alzara templos advocados a San Frontis, la Madalena, San Gil, San Leonardo y San Antolín. Y cercana a la capital existe además una población llamada San Marcial. Y justamente los santuarios alzados en las localidades de Périgueux, Besselé, Gar, Nobla y Pamiers estuvieron surcados por las fundamentales rutas jacobeas ultrapirenaicas camino de Compostela. La catedral de Zamora se alzó sobre un viejo edificio alto medieval en un solar colmatado de viviendas clericales en el siglo XII, en la vieja colación del Salvador. Tuvo cabecera triple con ábsides semicirculares y debió corresponder al obispo Esteban, sucesor de Bernardo, la erección del nuevo edificio entre el año 1151 y 1174, cuyo epitafio, que fue renovado en el siglo XVII, comparaba la catedral zamorana con el templo de Salomón. El altar mayor estuvo dedicado al Salvador, como en la catedral de Santiago de Compostela. Allí hubo un frontal de madera cubierto de plata labrada, esmaltada y dorada, con un Cristo en majestad, con 24 ancianos del Apocalipsis, con un apostolado que nos recordaría el frontal encargado en oro y plata por Gelmírez para la catedral compostelana. Además, el altar de la epístola de la catedral de Zamora estuvo advocado a San Nicolás y el del Evangelio a Santa María o de la Majestad, donde se celebraba misa de alba. El presbiterio catedralicio poseyó además una sillería de coro realizada en piedra o madera. Una noticia de 1265 hacía referencia al sitial del obispo que estaba situado junto al altar mayor en el lado del Evangelio y que estaba labrado en piedra, justamente como en Compostela. Pero nada del coro pétreo hemos conservado. La primera referencia al claustro zamorano es de 1148. Existen donaciones para la obra del claustro, incluyendo la del pago del portazgo de Castrotorafe, que es una localidad camino de Galicia y de Portugal, y la villa de Gema, que ofrece el rey Alfonso IX. Y estas sucesivas donaciones se van a ir completando hasta 1215-1220. Sabemos por el testimonio de Minser, 1495, que contaba este claustro en zamorano con artesones de madera al estilo español. El claustro medieval de este conjunto catedralicio en Zamora, sito entre la esquina izquierda del transepto norte y la nave colateral del Evangelio, nunca debió tener uso reglar y nada se conserva del mismo tras un incendio que sufre en 1591 y un proyecto de renovación posterior radical que suscribió Juan Rivero Rada y que llegó a ejecutar Juan y Hernando de Nates Naveda. Aún así, tenemos la capilla de San Miguel, que fue también un lugar donde en 1209 se celebran misas de aniversario en honor a la reina Urraca, la madre de Alfonso IX, y también hubo en esta misma capilla de San Miguel una serie de referencias, de donaciones por parte del obispo Martín Arias a los propios canónigos de la SEO zamorana. Conocido como Martín I, fue oriundo de Compostela, protegido del obispo, del arzobispo compostelano Pedro Suárez de Deza, que antes fue obispo de Salamanca, un insigne eclesiástico que pudo participar, el compostelano quiero decir, en la elaboración del programa iconográfico del Pórtico de la Gloria. Martín Arias, el que estuvo en Zamora, debió dejar acabada la capilla de San Miguel y tal vez la portada del obispo, que acabo de proyectar, antes de renunciar a la mitra zamorana forzado por la hostilidad de las órdenes militares. También conservamos otra capilla antigua, medieval, en el claustro de Zamora, la de Santiago, que fue reparada, que fue instalada, renovada, en época del obispo Don Suero, cuando se alza la potente torre de los pies. La existencia de cabañas claustrales referidas a arcosolios instalados en el claustro de Zamora y Salamanca está bien documentada, ¿no? Existen referencia a imágenes de Santa María, de San Juan, San Bartolomé, de Santiago, San Felipe. Y también ocurre algo similar con Salamanca, donde existieron imágenes, ornamentaciones pictóricas dedicadas a San Simón, San Judas, San Mateo, Santiago, San Felipe, San Pablo, San Bartolomé, etc. En el caso zamorano, la portada del obispo es frontera con la puerta homónima que desde el puente romano, que fue destruido en 1310, y el arrabal de Olivares, permitía el acceso hasta el interior del viejo recinto amurallado. Consta la existencia de la llamada puerta óptima, la puerta del obispo, la puerta de Olivares, desde 1168. Sobre esa misma puerta, en la vieja muralla, aún podemos leer el siguiente epígrafe edificatorio. En el año 1230, Alfonso, rey de León, tomó Cáceres, Montánchez, Mérida y Badajoz. Y venció a Benhut, rey de los moros, que tenía 20.000 caballeros y 60.000 peones. Y los zamoranos fueron vencedores en primera línea de combate. Este año, el mismo rey murió el 24 de septiembre. Reinó 42 años. Se hizo este año esta puerta. Cuando contemplamos, además, el escudo de armas de la ciudad de Zamora, atribuimos el brazo acorazado, empuñando la seña bermeja al héroe Betón Viriato, con las 8 tiras coloradas, haciendo referencia a las victorias de Viriato sobre los romanos. Respecto al otro cuartel, el puente fortificado se identificaba popularmente con el que salva el Duero, pero semejante identificación del paso fluvial es una percepción errónea, porque el auténtico puente al que aludía el blasón zamorano era en realidad el puente de Mérida que salvaba el río Guadiana. Y la milicia urbana concejil de Zamora había colaborado con Alfonso IX, auténtico Moisés y David, arquetipo de la potestad regia con procedentes míticos, en la reconquista de la ciudad extremeña en 1230, descrita como auténtico horizonte onírico en la frontera escatológica, que acogió la sede más antigua, la metrópolis más antigua eclesiástica de Hispania. El Tudense afirma que la noche antes del combate por Mérida, el mismo San Isidoro se presentó a algunos zamoranos para anunciar la victoria leonesa de su propia mano y el empujoncito de otros santos. No se nos quita de la cabeza imaginar el escenario urbano que pudo ostentar la Catedral de Zamora y la de Salamanca también, a fines del siglo XII o inicios del XIII, seguramente porque la contemplación de su gallarda topografía defensiva desde los puentes romanos del Duero o del Tormes era subyugante e imponente, con los importantes hitos de las fachadas abiertas en el brazo sur de sendos cruceros catedralicios y cimborrios coronando los conjuntos en los puntos más elevados de ambas ciudades. A inicios del XIII, ni el Palacio Episcopal de Zamora ni las construcciones modernas aledañas al meollo catedralicio de Salamanca impedirían su contemplación desde lejos, cuando uno remontaba la Vía de la Plata. Alfonso IX nació justamente en Zamora y fue bautizado en la Catedral Románica en 1171, que aún permanecía en obras. Asume la corona del Reino de León en 1188, reconquista Mérida, hito más importante de su vida, y fue descrito por las fuentes como un hombre corpulento, elocuente, piadoso, benévolo, mujeriego, temporalmente violento, que pasaba de la ira extrema a la clemencia absoluta. Nombrado sumiso caballero por Alfonso VIII, su coetáneo, en Castilla, en una ceremonia bastante humillante que tuvo lugar en Carrión de los Condes, nunca entró en combate en Alarcos, estuvo ausente de la Batalla de las Navas para evitar que los castellanos rondaran Extremadura, fue capaz de aliarse con los almohades de Abu Yusuf para acosar los campos góticos, una alianza que le costó la excomunión papal, que fue un hecho realmente grave, por parte de Celestino III en 1196. Se rodeó de clérigos y de cubicularios laicos, acometió la campaña extremeña creando las sedes episcopales de Salamanca, de Coria, de Mérida, plantó cara a los castellanos en Salamanca, en Plasencia, al tomar Cáceres, Montánchez, Talavera, Badajoz y Mérida, con la ayuda, por cierto, de mercenarios castellanos, gascones y de las órdenes militares. Y otorgó o fundó el Estudio de Salamanca, sede eclesiástica sufragánea de Compostela, donde los puestos de mayor categoría estuvieron reservados para clérigos compostelanos. De hecho, Bernardo II, arzobispo de Compostela, recibió del propio Alfonso IX la ciudad de Mérida, cediendo la mitad de la misma a la orden incluso de Santiago. Manuel Núñez señaló que el Pórtico de la Gloria, que inició Fernando II, Maestro Mateo coloca los dinteles en 1188, poco después de la muerte del rey, que tuvo lugar en Benavente, y concluido por su hijo Alfonso IX, entre 1188 y 1211, cuando asiste a una solemne ceremonia de consagración donde había acudido causa orationis, decía Manuel Núñez que en parte podíamos considerar en el pórtico el seguimiento de los principios religiosos promulgados por el Concilio de Letrán. De hecho, hace referencia al de la confesión y al de la comunión, e incluso la imagen instalada bajo el parteluz del pórtico podría entenderse al rey como peregrino compungido y contrito, mandamientos de los que participó el propio Alfonso IX en su ritual de extrema unción celebrado en Sarria en 1230. Contaba entonces 59 años de edad, había ganado fama absoluta tras tomar Mérida, un estatus de guerrero ejemplar, y su regreso, causa peregrinaciones a Santiago, tuvo lugar antes de recibir cristiana sepultura en la capilla de las reliquias de la catedral compostelana, junto a su progenitor Fernando II. En realidad, Alfonso IX duerme en la esperanza de su regreso a la vida. Ya han sido señaladas, por otra parte, las relaciones planteadas entre monarquía leonesa ungida y la obra de la catedral compostelana, equiparando a Fernando II con David y Alfonso IX con su hijo Salomón. Amén de haber sido excomulgado por sus coqueteos bélicos con los moros, los dos matrimonios de Alfonso IX fueron fallidos, discurrieron por la senda del impedimento canónico por razón de parentesco. Aún así tuvo 3 hijos con Teresa, 5 con la infanta castellana Berenguela y tuvo nada más y nada menos que otros 11 vástagos naturales. En 1204 comisiona a Martín López, el propio Papa Inocencio III, para que absolviera a la reina Berenguela, ya separada de Alfonso IX, y Pedro Suárez de Deza, arzobispo compostelano, y los obispos de Palencia y de Zamora fueron los encargados de obtener la absolución para un rey que ya jamás volvería a casarse. El pórtico de la gloria puede ser considerado como un tributo solemne ofrecido a Dios y al apóstol para conseguir el perdón de los pecados reales, aún penando en el purgatorio. Uno puede preguntarse, en el caso de analizarlo zamorano, ¿será doña Urraca de Portugal, la madre de Alfonso IX, la ocupante del sepulcro de la Magdalena de Zamora? Ya referimos antes que la inscripción que corona la puerta del obispo de la SEO, frontera con la puerta del obispo de la SEO, alude a las hazañas de un monarca nacido en Zamora, pero la excelente portada catedralicia sirve además para filiar perfectamente el insigne sepulcro de la Magdalena, emparentado con el mismísimo pórtico de la gloria, el coro pétreo de Mateo, algunas creaciones benaventanas y otras piezas escultóricas salmantinas. En el caso de la portada del obispo, que cierra el transepto meridional, pues ya se ha comparado con otros conjuntos, São Pedro de Ferreira en Portugal, San Martín de Salamanca, que, por otra parte, utilizan un formato ornamental con ligeras variantes en otros conjuntos próximos, como por ejemplo el de San Ildefonso de Zamora, Santiago del Burgo, Santa María de la Horta, San Leonardo, un formato ornamental, síntesis de la doble portada de acceso al transepto sur del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es presumible que las otras dos portadas de Zamora, no conservadas, románicas, la occidental y la norte, fueran similares a la del obispo en cuanto a líneas generales y organización. Uno a veces está tentado de comparar los simples capiteles de pencas de la portada del obispo y sus primos hermanos en San Juan de Puerta Nueva con la mezquita de Córdoba. En efecto, comparten simplicidad y galanadura. Aún derivando de antiguos modelos romanos, parece como si los escultores activos en las portadas zamoranas hubieran echado mano del exotismo califal que les caía más cerca para sugerir escenarios bélicos capaces de transportarlos a los antes lugares de Saladino y Ricardo Corazón de León. Incluso alguno de los capiteles vegetales del interior de Zamora y los que flanquean las mallestas de la portada del obispo, vinculados a su vez con modelos vegetales entroncados con lo borgoñón en San Vicente de Ávila, podría recordar además algunos ejemplares empleados en el monasterio de San Abrán del Santo Sepulcro de Jerusalén, canónicos modelos corintios que vemos igualmente en la fachada del Palacio Episcopal de Zamora, un edificio del 18 que pudo reutilizar piezas románicas anteriores procedentes de alguna de las viejas portadas desmanteladas en Zamora. Aunque tampoco habría que olvidar la posibilidad de una expolia emeritense en toda regla, porque llamaría al orden y otorgaría fuste. La infanta Urraca de Portugal, hija de Alfonso I Enríquez y de Mafalda de Saboya, tras casarse con Fernando II en el año 1565, fue la madre de Alfonso IX de León, la abuela de Fernando III, de Fernando III el Santo, y recibió como arras matrimoniales algunas posesiones en tierras zamoranas, en Gema, en Castrotorafe, etc. Tras que el Papa Alejandro III declarara nulo el matrimonio con el rey, ingresó como freira en la Orden de San Juan de Jerusalén, retirándose a vivir a los territorios zamoranos que su esposo le había concedido. Fue finalmente, o se recluyó en el monasterio sanjuanista de Santa María de Bamba, pudo fallecer hacia 1188-90, justo cuando su exmarido Fernando II y poco después de asistir a la coronación de su hijo Alfonso IX, recibiendo inicial sepultura en la capilla de la reina del cenobio vallisoletano de Bamba, pero no está nada clara la fecha de su defunción. Y uno puede preguntarse, en realidad, ¿pudo morir más tarde? De hecho, el futuro Alfonso IX era un crío, una criatura de pocos meses de vida, cuando fue anulado el matrimonio de sus padres Urraca y Fernando, quedando al cuidado de su nodriza salmantina y de un matrimonio leonés. Fue educado en la corte por parte del conde Armangol VII de Urgel y por Juan Arias, de la familia de los Traba gallegos. Es decir, su vinculación familiar y posteriormente durante su infancia estuvo muy, muy centrada en las comarcas zamoranas y salmantinas. Fue Alfonso IX el responsable de encargar un sepulcro para su madre en la ciudad de Zamora. No tenemos constancia memorialística ni documental. Lo que sí sabemos es que desde 1240 y tantos, la Magdalena de Zamora pasó a depender de la Orden de San Juan de Jerusalén, la misma que ostentó la titularidad del templo de la Horta en Zamora, de San Nicolás o San Juan de Portomarín en Lugo y de San Juan de Duero en Soria, donde existen dos célebres baldaquinos equiparables a la Magdalena. Lástima que la ornamentación escultórica de la Magdalena pues no dé ciertamente para mucho más. La curvatura apreciable en el escamado de cimera del sepulcro da pie a considerar un cerramiento desaparecido, tal vez presente hasta que la vieja bóveda de la iglesia de la Magdalena cedió y se vino abajo dando al traste, con un tolos cupulado muy especial, con una estructura gemela que emulaba al magistral cimborrio de la catedral y también a la Torre del Gallo en Salamanca, trabando un cierre de ínfulas cósmicas, hierosolimitanas y resurreccionales muy adecuado a la hora de rematar una estructura funeraria de prestigio alzada en un templo sufragado por una orden militar en memoria de la madre del gran reconquistador de la Extremadura leonesa. La presencia de columnas torsas, bueno, tampoco desentona a la hora de evocar el Santo Sepulcro. Por cierto, una ceremonia litúrgica tan compostelana como la de perfumar el templo con el botafumeiro, que pendía de una maroma muy gruesa, también pudo realizarse en Zamora. De hecho, hay documentos que nos hablan de la ceremonia llamada correr el cántaro, en época más tardía, en época seguramente debió implantarse a fines del siglo XIII, aunque seguramente viene de antes, ¿no? Cuando pues se hace referencia a una capellanía que es dotada en Zamora y que se llama la capellanía del cántaro. Bien, en Salamanca las obras comienzan hacia 1150, hay donaciones en 1152 importantes, el privilegio real de Alfonso VII, que concede exención de tributo a 25 operarios de la obra, y hacia 1160 y tantos existen otros testimonios bien conocidos, haciendo referencia al ciborio, de orfebrería seguramente, que no a la Torre del Gallo, pero no será hasta 1188 cuando se inicie la segunda gran etapa constructiva catedralicia, abovedándose la nave mayor, los brazos del crucero cubiertos con ojivas, cuyos nervios del tramo sur se labran en zigzag y cuyo casco de hiladas anulares se realiza un poco al estilo angevino, aunque ciertamente hay que tener en cuenta que inicialmente se concibió en el cimborrio de Salamanca una cúpula nervada para cerrar el tramo central del transepto al estilo de Angers o de Saint-Pierre d'Aulnay, la tribuna existente sobre el pórtico de la Gloria o los cimborrios de Armentia y de Irache. Algunas estatuas nervaturas de la catedral vieja salmantina, por ejemplo, la figurada con la imagen de San Miguel alanceando a un dragón del brazo meridional, muy retocada en época de la restauración del siglo XX, a inicios, plantea similitudes anatómicas respecto a otros animales fantásticos en un cuadrón de la portada del obispo de la Catedral de Zamora y el que resulta aplastado bajo las pezuñas del león en un relieve procedente de San Leonardo de Zamora que se conserva en el Museo de los Claustros de Nueva York. Las nervaduras labradas en zigzag encontrarían paralelo, bueno, pues por ejemplo en Morillo de Sedano, aunque están más próximas a los perfiles al tardorrománico británico que llegan a Asturias o al norte de Francia, Saint-Lucien de Bury o Saint-Étienne de Cambron Le Clermont. Si bien en las iglesias, por ejemplo, de Benavente, también aparecen algunas arquivoltas y algunos pilares zigzagueantes que son o que resultan muy cercanos. En la Catedral de Salamanca, a los pies, en la zona occidental, entre la Torre Mocha y la de campanas, detectamos además algún capitel seguramente más antiguo, de tradición abulense, en relación directamente con la catedral de Ávila. Faltaría, de hecho, los tres ángeles que tañen a Erófonos, faltaría uno, y que seguramente aluden al juicio final en el cimborrio salmantino, sitos en las pechinas, se corresponden con las estatuas nervadura de la cúpula nervada, pero nunca, si os fijáis en el ángel aerófono de la izquierda, nunca llegó a rematarse y por eso van adosadas al muro, actuando como prolongación del mismo y no como nervaduras, recordándonos una costumbre común al sudoeste galo en época de los Plantagenet, Cambron, Viry, Mulierne, la Couture de Le Mans, Loches, etc. A los dos tramos de la bóveda del brazo sur corresponden 8 estatuas nervaduras, otras al tramo norte y otras al primer tramo de la bóveda de la nave central. Tampoco habría que olvidar que entre 1199 y 1218, Berenguela de Castilla, la hija de Alfonso VIII y de Leonor de Aquitania, controla la tenencia de la capital salmantina y que el edificio catedralicio de Salamanca tuvo un aspecto curioso que hoy casi pasa desapercibido o nos percatamos poco porque fue completado con marciales almenas y cubierto con losas de la llamada allí piedra franca, ¿no? Voy proyectando diferentes imágenes para que veáis que hay paralelos con Ávila, con el sudoeste de Francia, con el norte de Francia. Olne, por ejemplo, siempre está en el punto de mira. Indicaba Ruiz Maldonado que la escultura del interior del templo catedralicio de Salamanca se ciñe a los capiteles magníficos, pero también a las ricas estatuas nervadura, a las ménsulas, con testas masculinas y femeninas, similares a algunas a las que luego veremos en la capilla de Talavera. La escultura en Salamanca, en su catedral, ha pasado desapercibida porque ha sido absorbida por un poderoso marco constructivo, por una enorme fábrica arquitectónica y por un enhiesto y curioso cimborrio, de forma que la escultura ha quedado un tanto marginada en los estudios dedicados al románico tardío español. Bueno, voy a ir proyectando diferentes ejemplos. Hablaba antes de sus paralelos con el territorio galo, con Olné. Otro capitel salmantino, decorado con un combate entre caballeros, hallaría parientes cercanos en otros ejemplares del tardorrománico del norte de Castilla, en este caso en el tardorrománico montañés. Tenemos cosas como esta. No hace mucho, por cierto, me desayuné con la idea desconcertante de que un supuesto grupo de expertos en Salamanca había identificado el claustro de Palamós, dado a conocer por Gerardo Boto, con los del el alzado en la Catedral Vieja, que fue transformado después del terremoto de Lisboa a fines del 18. Es una opinión más en la larga reata de controvertidas opiniones vertidas acerca del claustro ampurdanés sin la menor certeza, asegurando esta vez que la piedra empleada en la obra del claustro de el Masdalbén procedía de las canteras salmantinas de Villamayor y que pudo ser descubierto y tal vez completado por Ricardo García Guereta antes de pasar a manos de un anticuario que lo instaló en Ciudad Lineal. Bueno, para que veáis algún lejano paralelo en salmantino, pues sí, ¿no? Pero en realidad también sugerían Merino y María José Martínez Ruiz que el claustro de Palamós era una recreación, un pastiche con voluntad comercial. No plantea anomalías iconográficas. De hecho, en los arcos triunfales de la ermita de Vallespinoso de Aguilar y en las Enestrosas, en Cantabria, aparecen capiteles parejos con Sansón, desquijarando al león, como los que vemos en el Masdalbén, y grifos afrontados picoteando vallas, que forman parte de un mismo entramado simbólico que los nuevos montadores del claustro en el Ampurdán ignoraron. Pero bueno, tampoco voy a detenerme en esta cuestión. Cuesta creer, de todos modos, que sea un pastiche, en cuyo caso es una incógnita de dónde salieron escultores tan sumamente hábiles. Algunos capiteles salmantinos tienen en el último tramo de los pies pues elementos que permiten su cotejo con otro tipo de piezas próximas, ¿no? Los combatientes antropomorfos portan faldellines de pliegues acanalados que aparecen después en la nave central del templo zamorano de Santiago del Burgo, emparejados con dragoncillos de tersos cuellos anudados, emparentables también con un capitel instalado en el ventanal del ábside mayor en Salamanca y con otro en el sepulcro de la Magdalena en Zamora. Y si damos un vistazo a la portada meridional de la Catedral de Orense, vamos a topar otra vez con el mismo defensor armado con un hacha situado a la vera de Salomón y el Marcolfo en disputa dialéctica con la reina de Saba. Por cierto que Sánchez Ameijeiras proponía que los transeúntes orensanos que pasaban junto a la portada abierta al mercado de la ciudad, esta portada orensana, podían identificar en la pareja bíblica, en clave local, hacer la siguiente interpretación. Se trata, decía, se trataría de una alusión a Alfonso IX de León y a su esposa Berenguela de Castilla, asignando al negroide Marcolfo el papel de almohade pactista bien dotado, burlándose al tiempo de un matrimonio revocado por consanguíneo. En otras novelas aledañas aparece David, prefigura de Cristo, combatiendo con un león, con un oso, etc. Bueno, sería preciso tender aquí otros puentes con respecto a una iglesia salmantina, San Martín de Salamanca. Yo lo llamo un poco la clave de los pescuezos, ¿no? Si veis, si cotejamos estas imágenes de estos grifos, arpías, dragoncillos, que parece que van a asfixiarse de un momento a otro, si los compramos con otro tipo de piezas en Salamanca, por ejemplo, en el claustro, vamos a encontrar referentes muy claros, ¿no? El claustro moderno salmantino es de fines del 18, la obra a la que hacía referencia cuando el terremoto de Lisboa posterior. Veíais los dragones con los pescuezos anudados, ¿no? Es curioso, una viga en Salamanca, superviviente de la vieja techumbre salmantina, reproduce idéntico esquema. Ahí tenéis la viga de madera labrada, procedente del claustro salmantino, perfectamente cotejable con el capitel de San Martín en Salamanca, que veis abajo en dos casos de la portada salmantina. Y además en la portada que permite el acceso entre el claustro de la Catedral Vieja y la Catedral, encontramos cosas como esta. De nuevo, la clave de los pescuezos. Dos dragones con pescuezos anudados, apresados por dos leones, junto a un epitafio. El epitafio es precioso, es un epitafio que hace referencia a un clérigo, un canónigo salmantino, Randulfo, que dice algo así como: Randulfo, desde la región inferior, huyó del mundo, pues el mundo no podía ya encerrarle. Lo terrestre va a la tierra, al cielo lo celestial, sol radiante por el esplendor de sus virtudes, flor sirmancilla, en su ocaso, no padeció eclipse sino respecto a los desgraciados. A mí me recuerda mucho el Plantus de Fernando II. Randulfo, pleno conocedor de una y otra naturaleza, de las cosas cuya mente concibió bien, cuya lengua enseñó, cuya mano obró o realizó sus palabras, fue bueno, mejor, óptimo, murió para los pobres de la tierra, vive para sí en el cielo. Bueno, es el epitafio que aparece aledaño a este capitel salmantino. La clave de los pescuezos afrontados, podemos relacionarlo con el león que aprisiona a los dragones, cotejable a su vez con el tumbo A de Compostela y con San Leonardo. La anatomía es equiparable. Y al tiempo, los pescuezos anudados que vemos en San Leonardo es perfectamente cotejable con ese, ¿veis ese cimborrio superior? Con cotejable para permitir suponer que el sepulcro de la Magdalena tenía un cierre muy peculiar, muy interesante al respecto. Por cierto, que el sepulcro también, en el sepulcro encontramos ese tipo de formas agallonadas vinculables con el coro pétreo de Mateo en Santiago, con la portada del obispo, con el cimborrio contemplado desde abajo y también con alguna pieza escultórica procedente de Jerusalén. Al respecto, el tumbo de Balduino V, cotejable con esa forma gallonada. Digo yo que el sepulcro cedió, porque cedió la bóveda, cascó, se fragmentó. Ahí tenéis la demostración palpable de que se fracturó por ese lateral, también por el otro lateral corto, y existen anclajes superiores capaces de permitir consolidar un cierre cupulado. La clave de los pescuezos, de nuevo, en este caso, comparamos con Maestro Mateo, Santiago de Compostela. La fronda, los vegetales, en Salamanca, en el claustro, encontramos cosas como esta, a la izquierda, perfectamente equiparable con la misma generación escultórica mateana en Compostela. Cripta baja, anterior, claro, algo posterior, pórtico de la gloria. Dragones con pescuezos afrontados, fronda compostelana, gente que parece salir de la fronda. Hay un caso custodiado en el MENAC, San Nicolau, San Francisco de Barcelona, que parece ser una escultura bastante rara, bastante exótica, equiparable perfectamente con lo salmantino-compostelano, con la ruta, la Vía de la Plata. Sigo pasando ejemplos. Salmantino a la derecha, fronda compostelana, pórtico de la gloria a la izquierda, que es lo mismo que en Orense, si contempláis el personaje inferior a la derecha. Y en San Martín de Salamanca hay una portada muy, muy poco conocida, la occidental, donde de nuevo comprobamos la presencia evidente, la influencia directa de los canteros que seguramente aprenden el oficio en Compostela y van bajando hacia la Extremadura leonesa. Claro, arquillos semicirculares, ultrapasados, de pinzas, aparecen en Benavente, en varias portadas, que son evidentemente galaicos, vieja fachada desaparecida de Compostela, pórtico occidental, fachada occidental de Compostela. En Salamanca hay cosas como esta, equiparable con el norte, con los talleres del norte de Castilla, Ávila, Carrión, Aguilar de Campo. En Salamanca vemos cosas como esta, la portada de acceso al exterior del claustro. En su día comenté la posibilidad de cotejar este capitel con la miniatura de época coetánea, con Biblia de Burgos, con el homiliario de Smegardus de Toledo, con la Biblia de Santa Cruz de Coimbra. Sería equiparable, ¿no? Y ahora, claro, la fronda vegetal sería equiparable con esto, la máscara lanzando esos tallos. Arriba, a la derecha, Salamanca, claustro. Si lo podemos comparar, ya sé que es un cotejo de época, plausible, pero ahí está, con el Codex Calistinus. Y también un capitel en la cabecera de Salamanca abajo, que nos recordaría a otros. Y también, ¿por qué no?, con Santo Sepulcro de Jerusalén, con los dinteles del Santo Sepulcro. Hay cosas como esta, ¿no? Se conservan en el Museo Rockefeller de Jerusalén, cosas como esta. En Salamanca, a la izquierda, existen unas enjutas fascinantes, preciosísimas, tal vez comparables con esto otro de Jerusalén, Santo Sepulcro, porque en España no hay nada similar, a menos que pensemos en San Vicente de Ávila, en alguna de las arquivoltas de la Basílica Abulense. Pienso yo, ¿es equiparable Compostela con Salamanca? Pues no, pero sí que pudimos formular en la portada del obispo, en Zamora y en Salamanca, en el claustro, un discurso ascensional, es decir, partiendo de lo terrenal hacia arriba. Tened en cuenta que encima de la fachada del obispo estaba el cimborrio, encima de la fachada del claustro sur de Salamanca estaba el cimborrio Torre del Gaño. En Orense hay algo parecido ascensional, un husillo que permite acceder al nivel de cubiertas, donde encontramos una especie de huida del mundo terrenal, en pos de ganarse el cielo, un ascenso hacia las bóvedas que partía del sepulcro de Santa Eufemia, decía Sánchez Aymijeiras, una escalera de humildad propia de la espiritualidad monástica. ¿Por qué no en Salamanca y en Zamora hubo algo parecido? Además, tened en cuenta que tanto Salamanca como Zamora estaba rematado por justamente una veleta, un gallo. Esto es bastante curioso, ¿no? Coronando los cimborrios, un gallo, como San Isidoro de León. Un ave desgarbada cuyo canto anunciaba la llegada del nuevo día. Esperanza en la victoria de Cristo que deshacía el reino de las tinieblas y de ultratumba. Bueno, voy a terminar con esto. Hay más. En Salamanca tenemos cosas en la capilla de Talavera vinculables con Oña. Es curioso. ¿Qué tipo de conexión? La desconozco, a menos de que existiera algún vínculo directo con Berenguela o alguna relación con la orden del sepulcro, no lo sé. Tenemos cosas como esta, vinculables con San Martín. Los perfiles de las nervaduras son curiosos, netamente compostelanos también. Cuando uno compara Toro con San Nicolás de Portomarín, con el Palacio de Gelmírez, ve que los cogollos afiligranados, en el caso salmantino, o torresano, graníticos, en Compostela, hablan en un idioma muy común, muy parecido. Aquí tenemos esa comparación, ¿no? Toro con el Pórtico de la Gloria y Orense. Hay más frondas que vemos en Toro, que vemos en Portomarín, en Lugo, en el Pórtico de la Gloria. Es un horizonte atlántico. Benavente, Portomarín, San Juan de Portomarín, cotejable con el Pórtico y con la Madalena de Zamora. San Esteban de Rivas de Viño, sepulcro de la Madalena. Hasta Ciudad Rodrigo parecen llegar esos ecos. Hay esculturas mucho más refinadas, comparables con lo burebano. Hay más temas frecuentes, un monedero, un Sansón. En definitiva, ¿cómo fue el viejo claustro salmantino? No lo sabemos. Tenemos esto, que es un curioso grabado. Parece evidente que no podemos imaginar la calidad y tesitura de la escultura obrada en la Seo Zamorana y salmantina prescindiendo de la importancia y difusión de los talleres compostelanos promovidos por los reyes leoneses, Fernando II y Alfonso IX, la principal ciudad del reino, Camino del Finisterre, que surtió de escultores y constructores a varias fábricas en Benavente, Zamora, Toro, Salamanca, entre fines del XII y primer tercio del siglo XIII. Muchas gracias y perdón por alargarme.